por kilogramo a 2.149 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de enero o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20
por Radio Provincia, Provincia que resiste.
Bueno, muy bien. 30 segundos para vos y a las noticias.
Terrible victoria del Barcelona. Finalmente ganó 5-4 la figura del partido, el brasileño Rafinha. Ahí el técnico del Benfica recaliente, Sabrina Carrasco enojada porque está retando a sus jugadores. Bueno,
claro.
Finalmente el Barcelona le ganó 5-4 al Benfica. En un rato, todos los resultados de una gran jornada de la Champions League.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 27 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, humedad 31%. La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió informes por falta de agua en La Plata.
La obra literaria se llama Diego de Fiorito y está publicada por Ediciones Bonaerense. Los relatos de ficción y crónicas están disponibles en formato de papel en las bibliotecas públicas y populares de la provincia, pero también se puede descargar de manera gratuita en forma digital a través de la web de Editores Bonaerense. Agustín Arzac, director ejecutivo de la editora, aseguró que el objetivo de la obra fue contar la infancia del mejor jugador de fútbol de la historia.
Recrear esa infancia de Maradona en barrio humilde de Fiorito, en Lanús, y para eso convocamos a 6 escritores y escritoras muy diversas en sus plumas, en sus formas literarias. Hablamos de Juan José Becerra, Julieta Novelli, Sonia Budazzi, Esteban López Brusa, Ariel Scher, Euge Murillo. Lo que intentamos justamente con esa diversidad y a cada una de ellos y ellas entregarles una anécdota, una pista para que escribiesen una crónica o un cuento literario.
Desde la capital bonaerense, Rizo Valdares, informa Provincia.
Milei viaja a Suiza para participar del foro de Davos. El mandatario partirá a las 10 de la noche con rumbo a Suiza en el marco de la segunda etapa de su gira internacional. Está previsto que mañana brinde una entrevista a la agencia de noticias Bloomberg y el jueves a las 6:15 de la mañana, hora argentina, Milei expondrá en el Foro Económico Mundial. Trump dijo que Estados Unidos no necesita a América Latina. En su primer día en la Casa Blanca, el presidente consideró que todos los países del mundo necesitan de la economía norteamericana y avanzó con algunas medidas contra países de la región. Fue el caso de volver a ubicar a Cuba dentro de la lista de países que promueven el terrorismo. 27 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 31%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone. El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Noche casi temblando, pero a través de tu remera, pijama mío, lindo detalle que está al revés. Quiero ser simple como el romero o como las flores que vos sabés. Que hasta en balcones te sale bueno y ahí vas a ver por qué te pensé. Y viviré en los años que nos vieron andar, en los años pasajeros, por los años que nos quedan, por los años que vendrán. Voy a ser dulce como un bolero, como un tango de mi adultez. Voy a intentarlo todo para vernos otra vez. Del río y de la montaña, lo que me llevo, lo que olvidé. Vine a buscarte para cantarte de este recuerdo que sigue en pie. En los años que no vieron andar, en los años pasajeros, por los años.
Bueno, muy bien. Hablando de algunas cuestiones que aparecen en las redes sociales, claro. Ha habido muchas críticas para con este gobierno, sobre todo después de que celebró el equilibrio fiscal, sobre el compromiso que ha tenido en algo que indudablemente fue su carta de presentación en términos electorales y una promesa de campaña, tal vez la más importante que no ha cumplido en lo más mínimo este gobierno, que es la reducción de impuestos. Ha habido tantas críticas que el mismísimo ministro Caputo acaba de hacer un posteo que vamos a leer seguramente en un ratito nada más, porque ahora tenemos una nota haciéndose cargo de esta situación. Pero bueno, en un ratito nada más.
Exactamente, porque nos vamos a meter en el tema construcción, que sin duda fue un tema que dominó la agenda del 2024 y que todos los datos empiezan a caer y a desmoronarse en este inicio del 2025. La información da cuenta de que la construcción en Argentina, pública y privada, cayó en un 24% durante todo el año pasado, ¿no? Lo cual implica no solo la caída de la producción en sí misma, sino también la caída del empleo, porque siempre que uno habla de construcción...
Bueno, el sector de la construcción, que tiene una particularidad, genera empleo de forma directa, naturalmente, pero mucho empleo de forma indirecta.
Claro.
Cuando se cae la construcción, la industria en general, se pierden muchísimos puestos de trabajo. Bueno, obviamente un impacto directo, casi automático, tuvo la determinación del gobierno de frenar la obra pública, pero después, producto de la recesión, el mercado de la construcción, digamos, privado también se paralizó.
Claro,
pero bueno, no somos nosotros quienes sabemos de este tema puntualmente. Vamos a hablar con el exsecretario de Finanzas y economista de la Fundación Encuentro sobre esta situación puntualmente.
Exactamente. Vamos a hablar con Eduardo Setti, quien está en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, queremos observar un poco qué significa. A ver, el año pasado ya había pronósticos bastante antipáticos respecto al tema construcción. Ahora llegan estos números que son negativos y uno piensa, bueno, ¿qué significan los hechos concretos para la economía argentina y para el empleo y cuáles son las perspectivas en este 2025?
Bueno, hicieron un gran resumen, digamos, del informe, ¿no? Creo que tocaron los puntos esenciales que tiene este informe que realizamos de la Fundación Encuentro. Yo, si no te molesta, antes de ahondar en esos temas, lo que podríamos hablar por qué se da esto, ¿no? Que ustedes un poco lo tocaron.
Sí.
Y un poco, bueno, la caída en la obra pública y el ajuste principal en la obra pública es uno de los motivos. Y un motivo que por ahí ustedes no tocaron, pero no me gustaría dejarlo pasar, es que el otro ajuste significativo que se hizo fue sobre las provincias, que son los otros actores que pueden llegar a realizar obra pública.
Sí, claro, claro, es verdad. O sea, hubo una decisión explícita del gobierno nacional de paralizar la obra pública y por la situación lógica de desfinanciamiento de las provincias, también se produjo otro proceso similar, digamos, en las otras usinas, digamos, ¿a eso te referís?
Claro, como que tampoco los dejan con margen,
claro,
a las provincias como para tomar la decisión de poder realizar obra pública por su cuenta más allá de la que venían haciendo.
Algunas provincias, de todas maneras, medio como que firmaron algún contrato como para asumir alguna obra que ya, imagino, estaría más avanzada, ¿no?
Las provincias están haciendo un esfuerzo enorme para convivir con este modelo de ajuste.
Mm.
lo que yo veo que las provincias en general están haciendo un esfuerzo enorme. Lo que yo digo es que están haciendo y están tratando de sostener lo que ya estaba iniciado y están tratando de mantener la obra pública que se generó en algún momento para no tener inconvenientes viales, inconvenientes de seguridad, que es lo que empieza a pasar cuando uno abandona la obra pública por completo. Es como el ejemplo que le gusta dar al gobierno, si uno lo muestra como su casa y dice que no puede gastar más de lo que le genera, tampoco puede abandonar su casa y dejar que los cables estén en cortocircuito, que las pérdidas de agua florezcan por toda la casa. No sé, es como que lo mismo pasa con la obra pública. Nosotros no podemos pensar que la Argentina puede estar 5 o 6 años sin obra pública.
Claro.
O pensando que la obra pública solo va a ser la obra pública que le genere rentabilidad al sector privado. Y por el otro lado, bueno, el otro punto que también deteriora, que ustedes lo mencionaron, es que la caída general de la demanda y de la economía y los motivos de todo esto es el crecimiento de los precios en dólares y el crecimiento del metro cuadrado no lo acompañó. Estuvo alrededor de un 10% cuando el crecimiento de los costos estuvieron alrededor del 76%. Sí. Entonces, el atraso cambiario genera en la economía situaciones muy complicadas. No solo deteriora a la industria, sino también a la construcción. Y va llevando a todos estos sectores a una situación muy difícil a futuro. Y si esto lo prolongamos, yo creo que es la pregunta más que ustedes me habían hecho, que si lo prolongamos en el tiempo y continuamos con un atraso cambiario tan fuerte como el que estamos teniendo hoy, la perspectiva para los años venideros no va a ser la mejor.
Eduardo, el gobierno se jacta y casi como que lo celebra, lo ha hecho por lo menos en los últimos meses del año pasado, de una tenue recuperación en algunos sectores de la economía. Incluso habla de que se recupera el salario, por supuesto que en un sector particularmente chico, digamos, de quienes tienen tal vez algún trabajo en blanco y en donde se negocian paritarias y por ahí tienen medio aguinaldo, qué sé yo. Pero en el caso de la construcción en particular, ¿se notó alguna recuperación tenue? Y te pregunto, de ser así, el impacto que tuvo contrastado con la caída de todo el año.
Sí, se prevé, hubo un punto más bajo, se levantó un poquito, que son los típicos efectos de los atrasos cambiarios. Cada vez que se usa en la Argentina el atraso cambiario es para dar una sensación de estabilidad y riqueza. Hay un sector que empieza a estar un poco mejor, que acompaña, que tiene salario en blanco, que acompaña con las paritarias y empieza a estar un poco mejor. Y bueno, las obras en construcción que estaban se siguieron generando. Bueno, un poco rebotó y un poco puede ser que rebote, pero va a quedar en niveles mucho más bajos que los que existían anteriormente.
Uh-huh.
Y a medida que mantengamos el atraso cambiario y haya pérdidas de empleo y haya situaciones más complicadas en la sociedad, yo creo que a la larga esto después se va a ir profundizando. Ahora estamos como en una meseta y con un pequeño rebote, pero en algún momento los atrasos cambiarios, ya tenemos las experiencias de lo que ha pasado en convertibilidad, donde hemos llevado una recesión fuertísima sobre el final con el atraso cambiario, justamente porque no éramos competitivos y no se movía para nada la economía.
Mm. Eduardo, te cambio de tema, y porque recién estaba hablando, nada, aprovechando tu condición de economista y ex secretario de Finanzas. Acaba de postear, claro, ha habido críticas por todos lados, porque si hay algo que todo el mundo le reprocha a este gobierno, insisto, porque ha sido una de las principales banderas, por lo menos de los compromisos electorales que asumió el gobierno, es que no bajó ningún impuesto. Al contrario, reinstaló el impuesto a las ganancias, digamos, alguna concesión que habían en algunos productos para el IVA los retrotrajo. Bueno, básicamente no tiene en este año mucho que mostrar en relación a bajar algunos impuestos. Y el ministro Caputo acaba de publicar un posteo, supongo que haciéndose eco de esas críticas, en donde dice: estimados, en caso de que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos, solo que producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Y a párrafo seguido, porque es un posteo largo en la red social X, le reprocha a las provincias. Dice: invitamos a las provincias, que evidentemente no han hecho ningún esfuerzo para esto, porque todavía ninguna de ellas retocó ingresos brutos, incluso insiste con esta pelea que tiene con los municipios, como si la carga de un impuesto, de una tasa municipal, fuera tanta comparada con los impuestos nacionales. Nada, esto, este resumen muy chiquito de un posteo largo que hace el ministro para invitarte a hacer alguna reflexión.
Si me preguntas a mí, tomando el tema que tocamos al principio de la nota, me parece una cargada. El ajuste de las provincias lo hicieron ellos. Y ya les tocaron los fondos suficientes. Si miramos, yo acá no tengo los datos puntuales, pero en algún momento los tenía. Y si miramos las transferencias a provincias, lo que bajaron.
Se redujeron más del 75%. En algunas provincias impactó muchísimo, más todavía.
Provincias que tienen el 90, sí. 60. No solo eso, hay provincias que les han impedido el endeudamiento para terminar obras,
sí,
fundamentales para la vida de la gente, y todo por no acompañar políticamente algunas cuestiones que ellos creen que son necesarias. Yo creo que es de una caradurez enorme pedirle un ajuste mayor a las provincias cuando el ajuste a las provincias lo hicieron ellos. Perdón, por ahí pierdo un poco la objetividad porque me pone mal que realmente le sigan bien.
No, yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver inevitablemente con esta batalla cultural que pretende dar el gobierno sobre la base de algunas aseveraciones que pasan ahí, todas mezcladas, metidas al azar, sin ninguna precisión, algo queda. La verdad es que si hay algo que ha quedado claro es que los impuestos no se han bajado, por lo menos a nivel nacional, digamos.
No, y siempre es más fácil pedirle a las provincias que hagan el esfuerzo y no pedirle al gobierno que busque otras alternativas de gobernabilidad distintas a las que estamos teniendo hoy.
Sí,
Y que tenga una distribución del ingreso mucho más justa en cuanto a las provincias y en cuanto a los habitantes de la Argentina, ¿no? Yo creo que va por ahí. Yo creo que es más fácil buscar problemas en los presupuestos provinciales que hacerse cargo de lo que se está haciendo en la Argentina.
Exacto. Eduardo Cetti, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Muchísimas gracias a ustedes, a disposición.
Bueno, gracias, hasta luego. Eduardo Cetti, ex secretario de Finanzas y además es economista de la Fundación Encuentro. Hablábamos sobre esta caída en el porcentaje de la construcción en todo el 2024 y él hablaba, bueno, que inevitablemente la proyección era negativa para este año.
Sí, sí. Pues es que hay mucha gente que definitivamente está convencido de que este es el camino, digamos, porque justifica. Yo leía recién el posteo este de Caputo decir, mire, muchachos, nosotros nos comprometimos a que vamos a bajar los impuestos. Pero bueno, hasta que haya equilibrio fiscal no lo podemos hacer. Bajen ustedes a las provincias. Es muy cínico, digamos, la posición del ministro. Es muy cínico la posición del ministro porque les está reclamando a las provincias que explican. Ayer nos hablaba un intendente el porcentaje, pero eso está estudiado además, ¿eh? El porcentaje del peso que tiene la carga impositiva que tenemos todos los contribuyentes, porque a nosotros nos cobra impuesto el gobierno nacional, las provincias y los municipios. Y está estudiado, digamos, y no admite alguna interpretación político-partidaria, si vos querés, que el 80% del peso que tenemos sobre nuestras espaldas para cubrir, para pagar los impuestos, son de impuestos nacionales. Ninguno de los cuales le aliviaron la vida a la gente, al contribuyente, para nada, al contrario, se la complicaron. Porque el impuesto a las ganancias que empezaron a pagar otra vez los trabajadores les incrementó la carga del peso específico para afrontar las obligaciones con el gobierno nacional, en este caso a los trabajadores, o lo mismo en el caso del IVA, salvo el sector de los que pagan impuestos por los bienes personales, que son las grandes fortunas, los principales contribuyentes, fueron los únicos aliviados. Entonces, hay como una lógica en la sociedad en donde, che, ¿y qué otra? Recién algún amigo con quien confronto a veces alguna idea me decía, ¿y hay alguna otra manera de bajar la inflación? ¿Cuál sería? O sea, hay un sector importante de la sociedad que está totalmente de acuerdo en todo lo que está pasando y no tiene empatía ni le importa lo que le pase a cualquier otro porque está bien. Porque es el rumbo. Ayer veía a alguien que en las redes sociales discutía con otro que le reprochaba, che, pero a mi vieja, a la abuela, le sacaron los remedios. Bueno, estaba de más. No se puede gastar lo que no entra. ¿Entendés? Yo no sé cómo llamarlo. Yo creo que efectivamente este gobierno, yo no sé si por el peso propio del gorilismo que existe antiperonista, que se justifica cualquier cosa, o porque están realmente convencidos de que tenemos que construir una sociedad en la que pueden vivir nada más que la mitad de los argentinos, hay un sector importante de la sociedad que cree que está bien lo que está haciendo y que seguramente debe celebrar esto que dice Caputo. Che, nosotros prometimos que vamos a bajar los impuestos, pero bueno, todavía no los podemos bajar. Bajen las provincias, bajen los municipios. Es una cargada, de verdad, es una cargada.
Sí, sí, es para analizar. Son las 19:19 y este es el repaso.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 12 cuotas sin interés o con tu crédito personal a sola firma en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. Información,
la polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia,
Ivana La Colombia,
Sergio Rovena y Nacho Tara. De lunes a viernes,
de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Almond blood that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists when
still survive. Mystify me. Mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars will shine upon you, where to kiss you every night. All fails and misty streets are blue. Almond looks that chill divine. Goes on forever. And we're leaving, yeah, we're leaving broken hearts behind. You mystify me. You're eternally wild.
Son in excess, llegamos a las 7 y 25 minutos. Los veo muy atareados a los dos, chicos. ¿Qué onda?
Sí, el mío está con los presupuestos, está full, pero bueno.
Ay, no para, ¿eh?
Yo creo que ya algo cerró, ¿eh? Creo que algo
qué?
Ya cerró. Con el tema de la
línea
de balanceo.
No, ya lo tengo. Che, hablando de algunas medidas de fuerza y demás, anunció, yo creo, ¿te acordás que es habitual que la fraternidad, que es el gremio que nuclea a los maquinistas, suele a veces avisar medidas de fuerza?
Sí.
A veces cuando lo hace con antelación, la sensación o la sospecha que uno tiene es que lo hace para darle tiempo al gobierno, en este caso a Trenes Argentinos, a reformular alguna propuesta y demás. Lo cierto es que hoy, después de alguna reunión del Consejo Directivo, la Fraternidad, que es el gremio de Maturana, anunció un paro. Creo que va desde las 9 hasta las 5 de la tarde para el próximo martes. El 28 es el martes que viene, ¿no? Sí, para el próximo martes. Todo viene a cuento de la negociación, que ni siquiera tiene que ver con la paritaria. La Fraternidad sacó un comunicado para anunciar esta medida que decía que ellos lo que están reclamando es una canasta de alimentos. Por la suma total de, ni siquiera es plata, es una canasta de alimentos.
Sí.
Que le pide a Trenes Argentinos, una canasta de alimentos por la suma total de 153 mil pesos, que es el 10% de un sueldo promedio, que es lo que dicen ellos, y obviamente eso es fácil de comprobar, se perdió en la carrera contra la inflación. Y el gobierno dice ni loco, porque el gobierno insiste que no va a tolerar nada que supere el 1%. Ya lo hizo con dos gremios que creo que ya llegaron a algún acuerdo, el de DAER, por ejemplo, la sanidad, o el de Barrio Nuevo, el de los gastronómicos, firmaron un acuerdo paritario con sus patronales del 10%, 11%, 11%, 14%, y el gobierno no los homologa. Bueno, la cuestión es que, como el gobierno no está dispuesto a conceder, ya le torció un poquito la mano a Moyano, porque nosotros aquella negociación la detallamos en su momento. Finalmente Camioneros aceptó un acuerdo mucho menor que el que había arreglado incluso con las patronales a pedido del gobierno. Bueno, presiona al resto de los gremios para que no tengan un aumento salarial por encima del 1%, y eso ha traído como consecuencia la determinación de los maquinistas de que habrá paro. Así que el martes que viene, no sé si alguno de ustedes tiene pensado viajar a Capital Federal, por ejemplo, que es donde por ahí podés ir.
No, tampoco. No.
A tener desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, por ahora paro.
Por ahora, vamos a estar atentos a ver qué se dice. Un último título antes de las y medias.
Bueno, voy a contar el tema cortito: Djokovic, Carlos Alcaraz.
Sí.
Como dijimos, finalmente ganó Djokovic, va a estar en una de las semifinales del Abierto de Australia. Arrancó ganando el español cuando el primer set se estaba por cerrar, 6-4 para el tenista español, hoy número 3 del mundo. Djokovic pide médico.
Sí.
10 minutos lo están atendiendo. Termina de cerrar el set Alcaraz, Y después de esos 10 minutos donde Djokovic pareció un tipo, un tenista diferente, termina ganando los tres sets seguidos el croata y le termina ganando el partido a Alcaraz. Alcaraz en un momento se va a sentar cuando termina un juego y lo imita a Djokovic, como rengueando, como riéndose de su lesión.
Le imita la renguera.
Le imita la renguera, pero cuando termina el partido y se saludan de manera amable, hizo conferencia de prensa Alcaraz y dijo sobre Djokovic: creo que alguien que está pensando en retirarse del partido en el segundo set no hubiera jugado como lo hizo. No sé si creerle lo de la lesión. Es un gran jugador Djokovic, no tengo nada para decir de él, pero creo que hoy hizo algo de mula. Raro en el tenis, raro que se queje Alcaraz, raro que lo diga en conferencia de prensa.
¿Qué sería que hizo de mula, que se mintió?
Claro, como que la estaba pasando mal en el primer set, Djokovic, Alcaraz le estaba pegando un peludo impresionante porque lo estaba viendo el partido. Djokovic en una pelota, él se estira, en la ingle siente como un pequeño pinchazo, pero aparentemente hicieron magia y en 10 minutos todo se le pasó porque la historia cambió y bueno, finalmente Djokovic lo terminó ganando.
Una sola cosita, pero ¿y qué tiene que ver el hambre con las ganas de comer?
Bueno, digo, Alcaraz estaba caliente.
Claro, porque por más que él se hubiese hecho el rengo, de todas maneras le ganó.
A mí lo que me pareció raro es que se ve en las redes sociales, en el Twitter, en algunas páginas, la imagen como Alcaraz se ríe de Djokovic y lo imita haciendo con el dolor de la lesión en su ingle derecha. Veremos si esto trae cola, si Djokovic contesta.
O pierna.
Qué bien que estuviste. Pero lo concreto es que Djokovic nuevamente se mete en semifinales del Abierto de Australia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 p.m, 27 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 31%. El gobierno se reunió con los jefes de bloques aliados en diputados. Guillermo Francos mantuvo un encuentro con Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Oscar Sago con el objetivo de avanzar en la eliminación de las PASO. El jefe de gabinete propuso que la primera sesión se realice en la primera semana de febrero con eje central en la derogación de las PASO y que el resto del temario se trate el 11 de febrero. Sin embargo, todavía no hay consenso para avanzar en esa medida. Hamas confirmó que liberará 4 rehenes en la próxima fase del acuerdo con Israel. El grupo terrorista indicó que serán mujeres, pero no reveló su identidad, alegando razones de seguridad. Serán entregadas a la Cruz Roja el próximo sábado a cambio de prisioneros palestinos.
Deportes.
Esta noche, a partir de las 21 horas en el Estadio Monumental, River jugará el último amistoso de cara al inicio del campeonato frente a la selección de México. Los 11 del equipo que dirige Marcelo Gallardo: Armani en el arco, Milton Casco, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuartas y el Huevo Acuña en la mitad de la cancha. El ex hombre de Estudiantes, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Maximiliano y arriba Facundo Colidio y el Andrés Alaluf, informa Provincia.
27 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 31%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20 por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero me voy. sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
El refresco. Temporada 2025. El verano
está encantador.
Son las 7:36 minutos y el señor Albino Aguirre todavía no consigue una rebaja en el repuesto que está buscando.
No, ya lo conseguí, sí.
Muy bien, muy bien. Bien, Alvin.
A gastar
así te
menos.
Quiero.
Te vamos a hacer la cumbia del gastar menos. ¿Qué te parece?
Él busca precios. Él busca.
No, pero por ejemplo, cuando tenía que. Hay, porque de verdad que hay mucha dispersión en general en la economía. Está llena. Hay mucha
¿cómo
dispersión.
Vos?
Hay mucha dispersión de. Sí, a veces yo estoy disperso. En la economía hay mucha dispersión de precios en general. Y yo lo acabo de comprobar en esta boludez, que no es tan boludez, digamos, porque.
En esa pequeña búsqueda.
Claro, búsqueda de. Tenía que cambiar algunos neumáticos. Y entonces empezás a averiguar. Y de verdad que te llama poderosamente la atención. En general, cubiertas. Porque vos entendés que cubiertas de primera línea no valgan lo mismo que cubiertas de claro. segunda línea. Uh-huh. Pero cubiertas de primera línea, comparadas en diferentes lugares, tienen mucha diferencia. Y cubiertas de segunda línea, porque además las marcas líderes tienen sus segundas marcas. También funciona así el mercado. Bueno, entonces, la segunda marca de Firestone, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama, también es la que se comercializa en diferentes lugares, también distintos precios.
Claro.
El balanceo, distintos precios. El alineado, distintos precios. La economía funciona. Mira, te voy a poner un ejemplo que el otro día lo ponía en el grupo de mi familia, y veo como que se generó un debate. Fui a la verdulería y compré 3 choclos.
Ajá. Uh-huh. Nada más que 3 choclos.
Pero porque era la típica de 3 choclos, 1.000 pesos.
Ah.
Entonces, tengo a mi hija en la costa. Y entonces, yo le pregunto precios, pero además los precios están. El precio promedio en la costa del choclo es 5.000 pesos.
Ok.
4.500 en algunos lugares, pero 5.000 pesos es el precio promedio del choclo en la costa. Entonces, yo puse en el grupo de familia el choclo en el platito, obviamente enmantecado con sal, que estaba como una colación, comiendo así un choclo. A mí me gusta.
Riquísimo.
Es riquísimo.
Y entonces hice la cuenta. Dije, 3 choclos a 1.000 pesos, cada choclo 333.
Ponele, agregarle la manteca.
Agregarle un poquito de manteca, no mucho más, pero un poquito de manteca.
Quiñones.
¿Eh?
Vas a 500.
Y le puse 333, ponele, yo le sumé entre la cocción, el gas de la cocción.
¿Un poquito de sal?
Sal y la manteca, le puse, yo lo llevé a 400,
ah,
ponele.
Bueno, mirá, baratito.
Pero ponele, si querés, 500.
Redondía 500.
500, redondito. 500. Ah. Mi choclo salía 500. El de la playa sale 10 veces más.
Sí.
Entonces, es como que la economía funciona ya no tanto por la estructura de costos, sino por las necesidades que tenemos todos, los que trabajamos, de cubrir los gastos o los costos que exceden a la producción esa. Porque el choclero no es que lo vende 5.000 porque es un estafador.
No.
Lo vende 5.000.
Iba a decir lo mismo.
Porque si lo vende a 1.500 no le alcanza. Tiene que vender 78.000 choclos para poder pagar
las cosas que tiene que comprar, no, ¿se
además,
entiende?
Claro, el tiempo eso, que invierte.
Eso es lo que funciona mal y eso es lo que el mercado no puede regular solo.
Y no. No, en absoluto. En absoluto. Son las 7:39, nos queda una tanda.
Así que busqué, choclo a 500. Mientras, los invito a comer el asado que les debo.
Uy,
va a ser choclo.
Ahí está. Un choclito.
No, está mal, ¿eh? Una choclada, choclito de decoración o hacemos choclo directamente.
No, me gusta. No, ¿qué de decoración? O sea, como le hinco el diente.
Olvidate,
no hay decoración posible.
No.
Me gustan las verduras cuando armás asadito y eso, tirarle verdurita.
Ah, le pones ahí.
Full verdura.
Decorás y adentro, Kelly.
Adentro.
Kelly.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No hay mejor sueño que el que pinta sobre la arena.
La
playa es sagrada. El mejor momento del día desde Punta Botes.
Desde Mar del.
Desde Mar del.
La siesta es
La playa es sagrada, con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci. De lunes a viernes.
De 15 a 18.
Temporada 2025.
El verano
está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste. Que resiste.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos bajaron de la órbita espacial porque no había presupuesto para la nave.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en la tierra.
Perdidos
en el horno.
En el horno.
Con Gillespie, Diego Tomasi y Miri Molero. Dos horas de desconcierto, cultura y buen humor.
A pesar de todo.
Perdidos en el horno. De lunes a viernes.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano.
Está encantado. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repas.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Así como medio ochentosa, sí. La música de ahora. Ahora estamos con David Bowie, ¿no?
Estamos bailando tipo Enrique el Antiguo, ¿no?
Somos todos medios Enrique el Antiguo.
Sí. Estamos bien, estamos activos.
Tengo dos noticias. Os info...
¿Hablaste de River juega, no?
Él es como que escuchame sale de su cosa. Mundo. Sale de su mundo y empieza a tirar, ¿viste?
Yo te quiero...
Pero sí, se la pasó, insisto, pero para, yo te cuento algo.
El turco
pero
la para, te cuento algo. Acaba de dar el se equipo, la formación,
se la pasó
todo.
Mirando ese televisor. Ahora que están en la cancha de River, ni lo mira.
Porque lo dijo el informativo.
19:30 en informativo, el señor Turco Laluf te dio el equipo, el horario, la gente. Hace 15 minutos lo dijo.
No puedo explicarte cada dos minutos que
podemos contarte todo, Albino, por favor.
Sí. Y todas esas cosas. Bueno, dos tiro cortitas, activando un poco la agenda, digo, lo que está pasando en este momento, en este resumen. Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, él está en Washington aún, Estados Unidos, estuvo en la asunción de Donald Trump como nuevo presidente electo de Estados Unidos, y ahora se estaría yendo, esta tarde, hacia Zurich, Suiza, porque va a participar del Foro Económico de Davos, donde, bueno, se va a encontrar no solo con otros mandatarios, sino también con inversores, asesores, lobistas. Digo, son espacios de mucho poder, hay mucho banquero también allí. Y lo que indican, al menos desde el sector oficialista, es que se va a encargar allí Milei de ir dialogando respecto al plan económico que impulsa aquí en Argentina. Imaginamos nosotros que también va a tantear la posibilidad de que ya con el RIGI en mano, la ley RIGI en mano, consiga inversionistas para que vengan,
bueno,
a traer dinerito.
Bueno, que es la gran deuda pendiente que tiene este gobierno, porque tiene dos deudas pendientes. Primero, la baja del peso de la carga impositiva, porque no lo ha hecho.
No.
Mientras, como repasábamos recién, le pide a las provincias que lo hagan y a los municipios también, no lo ha hecho, al contrario, ha incrementado el peso de la carga impositiva. Y la otra gran deuda es que vengan las inversiones, porque ha generado condiciones para que se supone en el relato del gobierno que generando algunas condiciones como, por ejemplo, la modificación de algunas leyes laborales, habilitando cierta flexibilización en los regímenes de contratación y demás, lluevan inversiones a la Argentina. Hasta ahora no vino ninguna.
No.
Anunció una Elon Musk, pero te soy sincero, que el otro día estábamos viéndola con nuestra querida Sonia, anunció Elon Musk que va a instalarse en el parque industrial de Chivilcoy. Pero es con su proyecto Starlink, o sea,
claro.
Internet satelital.
Que eso venía
no sé qué inversión requiere.
Pero
para
te acordás
eso.
Que eso venía del gobierno anterior.
Ah, encima.
Claro.
Ah, no la sabía.
El proyecto
mala mía.
Starlink es como si fuera una red.
Es Internet diciendo, satelital, digamos.
Exacto.
Sí.
Que es una Internet especial para los espacios abiertos.
Campos, por ejemplo.
Exactamente, sí. Donde vos necesitás, obviamente, claro. Esa comunicación, pero no tenés tanta demanda.
Claro.
Es muy costosa por eso. Por eso es que el gobierno anterior había estado, de hecho hubo anuncios al respecto y demás, así que no sería una novedad y es
bueno,
cierto.
Pero no ha habido grandes inversiones en esta Argentina, digamos, sinceramente.
Todavía no. ¿No?
Y esta celebración, que autocelebración del gobierno y de sus seguidores en el sentido de que lo aplauden en el mundo, por lo pronto no se condice con que haya intenciones manifiestas de invertir en la Argentina.
Luis Caputo, tal cual mencionabas, el ministro de Economía, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, y Gerardo Wertheim, el canciller de Argentina. Bueno, son los que participan de esta comitiva. No es una comitiva muy abultada, es una comitiva más bien pequeña la que acompaña al presidente Javier Milei, pero bueno, va a ser su desembarco en Davos en horas ya de la noche, y mañana veremos la actividad que tenga para desarrollar. En el camino, bueno, en su agenda hubo mucha actividad con sectores de ultraderecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos a poner el foco en lo que nos interesa, y es ver si finalmente el presidente Javier Milei consigue algún tipo de inversión para con Argentina. Y después el otro tema que nosotros habíamos estado pasando hoy, el audio de Rodrigo de Loredo, el presidente del Bloque Radical en Diputados. Se reunieron ellos en la Casa Rosada con Guillermo Francos, el jefe de gabinete, porque, bueno, ¿quién estaba? Guillermo Francos y los jefes de los bloques opositores amigables, como el caso de Cristian Ritondo del PRO también. La semana que viene, el martes que viene, va a haber una reunión similar, pero con senadores y senadoras, por lo menos los jefes de los bloques amigables. ¿En pos de qué? De ver en qué medida avanza el gobierno con el voto de estos sectores en lo que tiene que ver con la eliminación de las PASO, por un lado, lo que es la reforma política. Pasa que para la reforma política necesitan los dos tercios de la Cámara, entonces, bueno, tienen que porotear ese número. Y después también está, en el caso del Senado, los pliegos que tienen la intención para la Corte, ¿no? Que ellos pretenden, los dos pliegos enviados del hijo y de Manuel, se me fue García, se me fue Mancilla. El apellido. García Mancilla, está. Viste que el presidente Milei quiere que salgan los dos juntos. Y hasta el momento no habrían llegado a eso.
Sí, la sensación es que me parece que no va a salir y que finalmente García Mancilla, que era el ideal por ideología, digamos.
Claro.
Del presidente. En algún momento, algunos de los hombres cercanos al presidente dejaron trascender que en realidad lo del hijo fue casi como una concesión. Bueno, el hijo tiene los votos. Bueno, yo les concedo a la dirigencia política que por ahí lo respalda y le aprueba el pliego al hijo, pero como condición de que me aprueben también el que yo quiero, que es él. Pero no hay mucho margen para que salga.
Está difícil.
Porque además lo han dicho explícitamente la gran mayoría, lo cual le habilitará al presidente, porque esto también lo dejó trascender, a que lo designe por decreto.
Exactamente. Bueno, lo que se combinó en esta reunión en la Casa Rosada allí con estos diputados es que van a tener una semana más de diálogo, a ver si pueden convencer algunas voluntades. Y en lo que tiene que ver con el proyecto PASO, va a haber un cronograma para el tratamiento en comisiones, y entre el 4 y 5 de febrero, recordemos que las extraordinarias pedidas son hasta el 21 de febrero, así que tienen margen. 4 y 5 de febrero serían como la fecha de las reuniones en comisiones para definir y secar un despacho mayoría para tratarlo en la Cámara.
Bueno, perfecto. ¿Y presupuesto? Nada todavía.
Presupuesto no lo incluyeron directamente en extraordinarias y no lo van a incluir.
No lo van a incluir, porque los TARN están reclamando... De Loredo, que no me sabe
Rodrigo.
Rodri dijo hoy que a ojos cerrados.
No pasa nada.
A dos manos y a ojos. Ah, ¿sabés qué? ¿Qué descubrieron? Fíjate vos en los detalles en los que están los compañeros, los colegas. Lo estaba viendo recién en las redes. Yo no le presté atención. No es que no le presté atención, no lo vi, porque en televisión, cuando salen los tipos de la Casa Rosada, están todos los móviles que lo esperan para un testimonio. Y obviamente tienen la cámara, no lo enfocan...
Entero, el cuerpo entero.
Entero, exactamente. Y descubrieron que De Loredo fue a la Casa Rosada a reunirse con el jefe de gabinete, no con el presidente, porque el presidente está afuera.
Claro.
Con las zapatillas de traje.
Sí, sí.
Y con las zapatillas negras, las mismas. Fíjate qué tan mimetizado está con las mismas zapatillas negras que suele usar el presidente... Con los trajes.
Ah, mira. ¿En serio?
De verdad. La misma, lo mostraban ahí los colegas en las redes sociales. Estaba viendo, fíjate qué mimetizados que están. Bueno.
Y bueno, es así las cosas.
¿Juega Montiel?
No tengo ni idea yo, ¿no?
No. Yo creo que va a jugar un par de minutos, creo que juega, ¿eh?
No lo dieron dentro del equipo, creo que lo habían dado a Milton Casco. Sí juega Driussi, sí. Estoy viendo ahí.
Sí.
Ay, ah, mira.
Me reía mucho. Sí, Driussi, sí. Yo creo que Montiel va a entrar un ratito, ¿eh? Me reía mucho.
Porque ahora a las 8 presentan todos los refuerzos.
Claro, claro.
Y después
a las 9
es el partido.
Ahora es la presentación, por eso había que ir temprano.
¿Vas a ir? ¿Salís de acá y vas o no?
No
llegás.
No.
Con las cubiertas nuevas, digo, capaz que le pone medio línea.
No, pero están sin alinear.
Ah, están sin alinear.
me reía mucho con los mexicanos, porque en esto que hablábamos ayer de que los mexicanos nos detestan, claro, a los argentinos por cuestiones futboleras o no sé por qué, pero nos detestan de verdad. Entonces, claro, juega la selección de México
versus River.
Sí. Entonces un mexicano en las redes salió indignado. Porque a decir, ¿qué es esto?
Claro.
¿Cómo vamos a jugar contra un club?
Como que México,
porque es como
más
subestimar,
claro.
Es como subestimar a una selección nacional.
Claro, claro.
Que venga a jugar con un club, aun cuando sea un club del fútbol argentino, que hoy todavía lleva la consideración mundial porque tiene, es el campeón del mundo y el campeón de América. Y juega contra el más grande encima. Pero bueno, esa es otra cosa sobre la que no voy a opinar.
Antes de meternos con la cortina, habemos arquero. Habemos arquero. Boca Juniors finalmente. $1.600.000. Agustín Marchesín, ahora ya ex arquero de Gremio, llegará en las próximas horas a la Argentina y mañana, seguramente en la previa del partido de Boca, será presentado como el nuevo portero Xeneize. Agustín Capa, ahora sí, faltando 5 minutos.
¿Se reforzó bien, Boquita?
¿Cómo querés esquivar, eh? ¿Cómo?
Se reforzó bien un poquito.
Casi porque, igual que River.
Por eso, eso. Quería no te escuché todavía jugártela, ¿eh?
Casi igual que River.
Entre los dos, ¿quién se reforzó mejor?
River. Sin duda, River tiene que salir campeón de casi todos los torneos que juegue. Cortina, dale, todo suyo. ¡Sí! ¡Sí!
¿Te vas a llevar?
¡Sí!
Ustedes van a escuchar un ruido acá en el mientras tanto porque yo estoy guardando mis cosas.
Yo me preparo.
¿Cómo le gusta interrumpir?
Me relajo, cierro todo lo que es de deporte. Chau Boca, chau River, chau Estudiantes, chau Gimnasia.
La mujer llorando ayer, abrazando a la piba.
Pará porque no tenés corazón. Yo sé que a Sabrina le voy a tocar el corazón.
Pero qué corazón, si es todo un show eso, dejate de joder. A mí me sensibiliza, a mí me sensibiliza la gente que anda en la calle pidiendo, lavando vidrio, el parabrisas del auto.
La mamá ayer, Martita, no, entró a darle un abrazo a Luciana, porque Luciana, en la previa a entrar a Gran Hermano, se había despedido de su familia como Jorge. Ingresa la madre, hacen el congelado, quedan todos estatua, ingresa Marta por la puerta giratoria,
sí,
y Luciana rompe en llanto.
Mira, y ella lo mira atenta. Yo no te veo,
junto a la madre, porque es el
acto. Ni la producción te mira.
Pero bueno, vos tranquilo, Agustín Capa, yo sí. Mientras que esté el informativo, Sabrina, sí, y Agustín Capa y mi gente, yo ya me quedo tranquilo. Entonces.
Estaban todos estatua.
Estatua.
Entra Marta.
No sabían quién era Marta.
Eso sí es cierto. Estatua.
Algunos se quedaron. Algunas, sí. Una se quedó en el baño haciendo pis.
Y pero el pino no se congela.
Y no, se quedó, acaba. Bueno, y se perdió todo.
Bueno, igual se quedó sentada.
Se quedó sentadita, tranquila.
Pero eso es un flaco.
Sandra quedó ahí sentada haciendo pipí. Bueno, entra Marta.
Ah, ese dato.
Mira vos, presupuesto de anteojos, ahora también.
Ahora empiezo a buscar el computador. Escuchá una cosa.
Pará, escuchá una cosa.
Claro, sí, porque nadie sabe quién es la mujer que entra.
Claro.
Salvo la hija, digamos, en este caso.
Y entró, y hasta que no rompan llanto Luciana.
Pero ellos saben que va a entrar alguien.
Que siempre va a haber un congelado para cada uno. Creo que hoy va a haber otro.
Pará, entró Marta.
Entra Marta.
Y nadie sabía quién era.
No, hasta que dijo ella. Soy la mamá de Luciana. Ahí Luciana empieza a llorar. La abraza. Le dice, por favor, que no la abrace porque no te podés mover, porque si no, hasta te pueden descalificar. Eso también tiene que ver en Gran Hermano. Fue el primer congelado. Hoy prometen que va a haber otro.
¿Pero eso como que dura un ratito?
Y debe durar 10 minutos.
Yo no puedo creer, en serio.
Para 10 minutos congelados.
El grado de morbosidad que maneja Gran Hermano es infernal.
Es terrible.
Porque 10 minutos congelados.
Porque la obligan a la pobre flaca, a la flaca trans, a quedarse ahí toda estatua, cuando
pero
viene la mamá. 10
minutos es mucho,
supone...
porque y le, ¿sí?, habla, la mujer le habla.
¿Le habla?
Ella no puede hablar.
Mientras que están congelados, no la pudo abrazar, nada. Pero bueno.
Pero pará, los 10 minutos, yo te cuento algo, midió eso, así funciona.
No, bueno, pero igual.
Si eso es en vivo.
A ver, ya te digo.
Eso es en vivo.
Este es el rating de ayer. Así cerró Gran Hermano.
Está bien, pero ese segmento...
12.3.
Pero ese segmento, bueno, es el promedio que está haciendo. Pero ese segmento mide. Así, ¿sí?, funciona, si, ¿sí?, no te lo sacan enseguida. ¿Sí? Entonces, si no te lo descongelan, no me meto al toque, digamos.
Hoy veremos quién es el nuevo congelado, qué familiar ingresa, mientras va a haber prueba de líder.